Contacto telefónico.
Ocho 14 de la mañana, amigos, seguimos en 970 Noticias. Como les informábamos esta semana, la Universidad de la República va a tener elecciones para decidir quién será su nuevo rector. Actualmente el cargo lo ocupa Álvaro Mumbrú de forma interina, luego que Rodrigo Arim dejara el cargo para ser el nuevo director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto del Gobierno. La Asamblea General del Claustro de la UDELAR es la que dará inicio al proceso de elección del nuevo rector. La persona que resulte electa permanecerá en el cargo hasta octubre de 2026 para completar así el periodo correspondiente a Rodrigo Arim. De acuerdo con la información de la universidad, la Asamblea del Claustro tiene 112 integrantes con voz y voto. Son 16 facultades que están representadas y además está el Instituto Superior de Educación Física y la Escuela de Nutrición, que tienen 8 integrantes con voz pero sin voto. Este proceso comienza el próximo 18 de junio y estamos en una ronda hablando con los 4 candidatos que se presentan para ocupar el cargo de rector de la Universidad de la República. Y hoy vamos a estar conversando con Nicolás Schreber, que es uno de los candidatos, fue director del Instituto de Física de la Facultad de Ingeniería de la UDELAR, consejero central en 2 ocasiones, es un destacado investigador en física que ha formado numerosos investigadores y que, bueno, según detalla la plataforma Espacio Universitario Renovador, que lo presenta como candidato, tiene vínculos internacionales y un fuerte compromiso con la actividad académica. Como estudiante, además, lideró la refundación del Centro de Estudiantes de Ciencias. Hoy nos acompaña en comunicación telefónica para ver un poquito cómo viene esta candidatura y, bueno, las prioridades para la UDELAR. Schreber, bienvenido, buen día, ¿cómo le va?
Buen día, muchas gracias por la invitación.
Bueno, gracias por acompañarnos esta mañana. Bueno, para usted, ¿cuáles son los principales desafíos que tiene la UDELAR en la actualidad, en los tiempos que corren, con la situación de la cantidad de estudiantes, con los temas de infraestructura, los temas de presupuesto que siempre están presentes y obviamente los contenidos, ¿no? La currícula de cada carrera y bueno, la ley orgánica, que es un tema siempre también discutido, que habría que hacerle modificaciones. Para usted, ¿cuáles son las prioridades a atender y en qué usted se va a focalizar en caso de ser elegido rector?
Bueno, el que sea electo rector, la primera tarea que va a tener apenas sea electo es ocuparse de defender el presupuesto de la universidad que fue acordado en diciembre del año pasado y tiene que hacer la presentación ante el Parlamento y ante las autoridades del Poder Ejecutivo. A mí me parece que tenemos que armar un equipo fuerte para convencer a los legisladores, recorrer despacho por despacho de que cada peso invertido en la educación y en particular en la educación superior de Uruguay es un peso bien invertido que redunda en beneficio de todo el país. No es dinero destinado a la universidad, sino destinado al desarrollo del país. Esa va a ser la primera tarea. La segunda tarea va a estar centrada en analizar cuáles son las prioridades en función del dinero que se obtenga. Pero en paralelo, a nosotros nos parece que hay que lanzar una discusión de reformas estructurales. Nos parece que uno de los problemas centrales que tiene la universidad es que ha crecido de manera muy considerable desde la ley orgánica del 58, hoy la universidad es aproximadamente 10 veces más grande, tiene alrededor de 165.000 estudiantes, 10.000 docentes, 5.000 funcionarios técnicos, digamos lo que llaman funcionarios técnicos, administrativos y de servicio, y una universidad de ese tamaño es poco frecuente en el mundo, necesitamos pasar a escalas más razonables, de escala más humana. Hoy en día ningún docente o estudiante que usted pueda encontrar en la puerta de una facultad, si usted le pregunta quiénes son sus delegados en el Consejo Directivo Central, no tienen ni idea. La realidad es que el gobierno se ha alejado mucho del tema universitario y tenemos que volver a reestructurar la forma en que nos organizamos como universidad para acercar los organismos de gobierno al tema universitario.
¿Y eso por qué? ¿Es porque hay un desinterés para usted por parte de los estudiantes de formar parte del cogobierno? ¿O no solo de los estudiantes, también de los egresados? ¿Cómo lo ve usted? ¿Dónde está la
raíz? No, yo creo que no es tanto por desinterés, sino por las formas de organizativas. Ajá. Primero, todas las elecciones son indirectas. Uno elige los integrantes de la Asamblea General, que luego eligen a los delegados al Consejo Directivo Central o al rector. Entonces, sí, las elecciones son de segundo grado, eso aleja. Por un lado, por otro lado, está un tema de tamaño. Cuando uno tiene una cosa tan grande y tan distante, hay mucho más vinculación con lo que pasa, por ejemplo, en los consejos de las facultades o en los institutos, claro, que lo que pasa a nivel de el Consejo Directivo Central. Lo que proponemos es crear varias instituciones dentro de la ley, dentro de la Universidad de la República, que funcionen en la práctica como universidades independientes, pero coordinadas entre sí. La razón por la cual el país no ha creado nuevas instituciones, hace mucho tiempo que se habla de crear nuevas universidades, pero sigue siendo la Universidad de la República que concentra entre el 70 y el 80% de la actividad académica superior del Uruguay, y para corregir eso, es una situación desfavorable, no es conveniente tener todo centrado en una única institución, es conveniente transformar a la Universidad de la República en un organismo que contenga en su sede varias universidades. Y eso se puede hacer sin necesidad de mayorías parlamentarias, porque uno de los motivos por los cuales no se han creado más universidades es que eso requiere mayorías especiales en el Parlamento. La derecha política solo quiere crear instituciones que no sean cogobernadas, la izquierda solo cogobernadas, y entonces en la práctica no se crea nada. Y este mecanismo que nosotros proponemos permite usar la ley que ya existe de la Universidad de la República, reformarla, es el ente autónomo ya existe, no hay que crearlo, pero puede incluir en su seno a varias instituciones. De hecho, hemos hecho la consulta al Instituto de Derecho Constitucional y al Instituto de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho, que nos han dicho que esta idea es perfectamente viable desde el punto de vista legal y constitucional. Uh-huh. Y eso permitiría pasar a tener instituciones más cercanas, ¿no?
Claro, claro.
Bueno, por ejemplo, algunos de los centros del interior, que ya están más maduros, más consolidados, podrían transformarse en universidades independientes.
Está bien, sobre ese tema, ¿no? Sobre el tema de la descentralización, ¿cuál usted cree que es el camino ahora para avanzar de manera más acelerada con una cuestión que es histórica, ¿no?
Sí, el desarrollo de la universidad en el interior ha sido probablemente el cambio más sustancial que ha hecho la universidad en las últimas décadas. Es algo que hay que apoyar, que hay cuestiones presupuestarias que hay que tomar en cuenta. Pero sobre todo nos parece que no hay que dispersar los esfuerzos. La universidad ha creado demasiadas sedes, no todas son sustentables, algunas no están teniendo la consolidación suficiente. Los docentes que hemos mandado ahí muchas veces tienen la sensación de que los mandamos a la guerra con escarbadientes. Tenemos que ver bien cuáles de los centros ubicados en el interior están funcionando bien de manera sólida y fortalecerlos. No, nuestra opinión es que hay que fortalecer lo que están dando bien y no dispersar esfuerzos. Ahí hay que hacer un refuerzo presupuestal. Hoy en día el presupuesto per cápita en el interior está siendo más bajo que en Montevideo, contrariamente a lo que pasaba unos años atrás. Eso hay que corregirlo. Por cierto, es una situación muy heterogénea, no es la misma en todos lados del interior, pero hay que reforzar presupuestalmente, pero en nuestra opinión hay que reforzar presupuestalmente en algunas pocas sedes para tener centros potentes con masa crítica en el interior.
¿Y habría que cerrar alguna para usted?
No, cerrar no, pero capaz que reconvertir. Ajá. Las cosas que no estén andando bien hay que redireccionarlas. Y de hecho en algunos lugares, por ejemplo, tenemos grupos que casi no tienen estudiantes. Entonces ahí hay que pensar un poco, reasignar esos docentes a alguna otra tarea.
Sobre la gestión de ARIM, ¿qué mantendría y qué cambiaría?
Bueno, a ARIM le tocó dirigir el rectorado en una situación bien distinta a la que va a vivir el país en este periodo, un cambio de situación de la política nacional, un cambio de contexto político internacional también. Nosotros nos parece que la idea de Universidad en Movimiento que lo impulsó para ordenar un poco la administración central de la universidad es una buena idea que no se ha terminado de concretar y que nos parece que hay que terminar de concretar. No es una gran reforma, es una reforma pequeña, pero que merece ser terminada porque ayuda a ordenar la gestión central de la universidad, que había crecido muy por agregación y tenía una cantidad de comisiones incoherentes, procesos que requerían pasaje por varios ámbitos sucesivamente, y hay un esfuerzo de simplificación que nosotros apoyamos y compartimos, y nos parece que hay que terminar, ese proceso no ha terminado y hay que concluir.
¿Cómo analiza el uso de la inteligencia artificial en la universidad, un tema que estalló en la Facultad de Psicología?
Bueno, en realidad es un tema que viene de antes, es un tema muy importante, no solo para la Universidad de la República, es un problema importante en el mundo. Yo creo que no hay que pensarlo en términos de inteligencia artificial, sino de la incorporación de distintos aspectos tecnológicos que han ido sumándose con el tiempo, los celulares inteligentes, internet. Antes de eso, los computadores personales, si pensamos, han habido una sucesión de incorporaciones tecnológicas que han tenido un impacto importante en el mundo del trabajo y en el mundo del estudio. Nosotros nos parece que hay que acostumbrarse a vivir en la incertidumbre de las nuevas tecnologías que van a seguir apareciendo e irlas incorporando como herramientas que hay que usarlas de manera no acrítica, porque pueden tener consecuencias negativas, pero globalmente son un avance porque permiten hacer cosas que antes la humanidad no podía hacer. Tanto en investigación como en enseñanza, eso permite abordar problemas que antes no eran abordables. Obviamente, como toda herramienta, se puede usar mal y hay que fijar algunos protocolos para evitar esos delitos.
¿Y qué protocolos? Porque, por ejemplo, en la Facultad de Psicología están planteando que necesitan más presupuesto, ¿no?, ante esta situación.
No, lo del presupuesto de psicología no es tanto por esto. Lo que está planteado ahí en realidad es en relación con una evaluación específica. El presupuesto que está planteado en psicología más bien tiene que ver con el aumento muy grande del número de estudiantes en primero este año. Es un problema independiente. Para el tema del ingreso los primeros años, que bienvenido el aumento del número de estudiantes en la universidad, pero tiene que ser canalizado de una manera más eficiente. Nosotros en ese sentido estamos proponiendo dos cosas. Primero, un aumento del número de becas de grado que permita, que está estudiado, que eso ayuda a la retención de los estudiantes. La universidad tiene un problema importante de deserción y hay que atenderlo, y las becas son una de las herramientas para ello. Pero además, nos parece que tenemos que analizar finamente la experiencia de los ciclos iniciales optativos que se desarrollaron en el interior. Son experiencias que han tenido problemas en el Uruguay, pero que han sido muy exitosas en nuestros países. Tenemos que entender por qué en el Uruguay no anduvieron del todo bien, corregir los aspectos del medio ambiente, y nuestra opinión es que incluso se podrían desarrollar, quizás al principio de manera experimental en Montevideo, porque es una herramienta para evitar que los estudiantes lleguen del liceo sin tener que, sin saber ya a qué carrera se van a dedicar. Tenemos muchos estudiantes que se anotan en varias carreras en primer año y que al cabo de unos meses deciden por cuál se orientan. Sería mejor que entrar en un ciclo común que les permitiera elegir un pool de materias que luego les permitiera orientarse hacia sus carreras. Eso ya sucede en algunos lugares del interior. Nos parece que hay que afinarlo, mejorarlo, ha tenido algunos problemas, pero nos parece que es una herramienta útil que ayuda a los estudiantes. En otros lados, por ejemplo, en Buenos Aires ha sido una experiencia muy exitosa.
Trevor, volviendo al tema de arranque de la charla, el presupuesto, el actual rector interino, Álvaro Mombrú, presentó presupuesto, este pedido presupuestal para la definición del presupuesto quinquenal por parte del gobierno. Y ahí, incluye un incremento del 52% al final del quinquenio en el plan estratégico 2025-2029, que es un documento que se aprobó en el Consejo Directivo Central, ¿no?, en diciembre.
Sí.
El plan tiene 15 líneas programáticas, varios temas y varias prioridades. Pero lo importante es que solicita un incremento importante de unos 300 millones de dólares. ¿Ustedes ven realmente que viable esta posibilidad? ¿Qué esperan que se apruebe a nivel parlamentario?
Ya ha sucedido en el pasado que el país decida aumentar sustancialmente el presupuesto en la educación. Eso en los años 2007-2008 sucedió. Hubo momentos más abultados que estos que estamos mencionando. Y tuvo un impacto brutal en la mejora de la calidad de la enseñanza, no solo a nivel universitario, sino a nivel de enseñanza primaria y secundaria. Entonces, nuestra opinión es una decisión que tiene que tomar el país, los parlamentarios. Nosotros nos parece que la universidad tiene sobrados argumentos de por qué ese dinero redunda en una mejora sustancial de no solo de la educación, sino también de las condiciones de desarrollo del país. Empíricamente, es cierto que no siempre las solicitudes presupuestarias de la universidad han sido cumplidas totalmente, pero nos parece que hay condiciones para un aumento sustancial del presupuesto universitario. Y vamos a ir a defenderlo al Parlamento y con las autoridades del Poder Ejecutivo.
Uh-huh. Le cambio de tema. ¿Qué opinión tiene la polémica que se generó por el tema de la Oficina de Innovación de Uruguay en Jerusalén? Que se abrió a fines de diciembre pasado por un acuerdo con la universidad local y que ha generado cuestionamientos Por la situación actual de la guerra en Medio Oriente, de la guerra en Gaza y que bueno, con pedidos para su cierre por parte de docentes de la UDELAR. ¿Qué piensa usted de todo esto?
Bueno, no solo los docentes, lo aprobó todo el Consejo Directivo Central de la Universidad. Uh-huh. Bueno, lo cierto es que abrir una oficina en Jerusalén es un acto de provocación. La ONU ha pedido especialmente no innovar y no instalar. Usted sabe que Jerusalén es un lugar que ha sido de los más complejos en las negociaciones diplomáticas para la constitución de una solución de dos estados. Entonces ha pedido explícitamente por parte de la ONU no instalar oficinas allí. Entonces, definitivamente instalar una oficina de innovación o de otra cosa en Jerusalén es un acto de provocación que Uruguay no tendría que participar diplomáticamente en medidas de ese tipo, sin lugar a dudas. ¿No? Y bueno, Uruguay no tiene oficinas de innovación en ningún lado del mundo, salvo esta sería la primera que se crea justo en este contexto tan complejo desde el punto de vista diplomático, nos parece que es un error.
Bien, o sea que para usted hay que ya sacarla, digamos, como lo votó el Consejo
Directivo. Sí, me parece que no, mejor dicho, no ha terminado de instalarla, porque no se terminó de instalar. Me parece que es un error, que eso no es una cosa que tenga que ver que realmente con el desarrollo científico y tecnológico, es una cosa que tiene que ver con el conflicto de Medio Oriente, en el cual el gobierno anterior quiso dar una señal política. Nos parece que es una que Uruguay no debería participar de promover las situaciones conflictuales que hay en ese lugar, sino más bien para aportar a la paz. Y esto no ayuda en ese sentido, porque explícitamente la ONU ha pedido no instalar sedes diplomáticas o de cooperación Jerusalén, y Uruguay es exactamente eso. Nos parece que la universidad no tendría que participar de ello. A ver, nosotros estamos totalmente a favor del desarrollo de la innovación, de la cooperación internacional, de la cooperación científica con los científicos israelíes o de otro lado del mundo. El problema es el diseño específico que se ha hecho para esa oficina de cooperación, que es muy problemático.
¿Qué opina sobre la situación que se dio en el hospital de clínicas con un policía que abatió a un paciente psiquiátrico, con denuncias por parte del sindicato, que justamente hicieron un paro de 36 horas, donde hablan de hostigamiento y critican la gestión de Álvaro Villar? Paralelamente, todo esto se cruza con dinero que pide el Clínicas para terminar las obras para el 2030. ¿Qué analiza sobre el hospital de clínicas en general?
Bueno, ahí hay varias preguntas mezcladas. Una pregunta es sobre el hospital en general. El progreso que ha tenido el hospital de clínicas en los últimos años es brutal. Les recomiendo que lo vaya a visitar. Es increíble, está irreconocible para bien el hospital. Ha mejorado brutalmente y está en un proceso de mejoras que nosotros tenemos que apoyar de varias maneras, de maneras administrativas, de diseño institucional y presupuestal. El hospital está necesitando 60 millones de dólares extras para terminar las obras de refuncionalización de acá a 2030. Nos parece que es un objetivo viable e importante que hay que apoyar y está dentro de las prioridades de la universidad. Después hay un hecho puntual, dramático, extremadamente doloroso, como es el fallecimiento de un paciente en la emergencia del hospital de clínicas. Está claro que hay una investigación administrativa y una administración a nivel de fiscalía. Yo soy candidato al rectorado, no debería opinar sobre investigaciones que están en curso porque eventualmente eso podría colocarme en una situación de prejuzgamiento si eso tuviera que ir a algún recurso al Consejo Ejecutivo Central. Yo creo que lo único que tenemos que decir es que esas investigaciones tienen que ir a fondo, con independencia, y determinar las responsabilidades que hayan habido en este evento que todos lamentamos.
Bien. Nicolás Schreber, candidato a rector por la Universidad de la República, muchísimas gracias por estos minutos con nosotros. Es un placer.
Bueno, muchas gracias.